Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, primavera. Bienvenida al mes de abril. Te esperaba en la escalera del redil. 9 meses oxidada en el fondo de un baúl. Si no estás enamorada, vente al sur.
Primavera. Para muchos es momento de avecillas y de flores, de abrazos en los parques y amor, de poesía romántica. Y para otros, oh, el nublao, el momento de los cambios meteorológicos, el momento de la depresión, de la melancolía, de lo que llaman astenia primaveral. Bueno, para intentar mantener un ánimo positivo, le hemos pedido a nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao, el autor del libro El cerebro del niño explicado a los padres, que nos dé 5 claves. Muy buenos días, Álvaro.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Primero quería preguntarte cuánto tenemos que ir al psiquiatra. O sea, ¿cuándo es una pena, una astenia primaveral pasajera o cuándo hay un problema gordo?
Bueno, en esta época del año es muy habitual que nos encontremos desajustados emocionalmente y ahí pues no tendríamos que tener ningún tipo de preocupación más allá de que se pase un poquito estas semanas y empezar a encontrarnos otra vez bien. Depende de la situación. En otros casos, por ejemplo, también cuando ha fallecido un familiar, lo que solemos decir los especialistas es que a menos que haya sido una muerte traumática como un accidente, etcétera, la pena, el duelo habitual es totalmente normal que dure aproximadamente 6 meses en el que nos encontremos más bajos de ánimos, tristes, melancólicos, echando de menos a la otra persona, y ahí no podríamos estar hablando de una depresión, sino simplemente que estamos pues pasando un duelo. Si eso se cronifica, si pasan 6 meses y si llegamos al año y la persona sigue sintiéndose muy mal, no consigue remontar, entonces ahí ya sí que podría estar apareciendo un desequilibrio a nivel de neurotransmisores y el psiquiatra pues puede intervenir. En cualquier caso, lo mejor que puede hacer cualquier oyente es que si tiene dudas sobre si su estado de ánimo bajo pues tiene que ver con un desajuste a nivel de neurotransmisores, si cree que el psiquiatra le puede ayudar, pues que vaya y que le pregunte.
Que vaya, porque siempre le puede decir el psiquiatra, mire usted, lo que le pasa es totalmente normal. Se toma unas vitaminas en primavera y ya está.
Y efectivamente, los psiquiatras no solamente son especialistas en dar medicación, sino tienen una capacidad empática de comprensión y de orientar al paciente excelente y siempre le van a poder ayudar.
Bueno, para el que esté blue, para el que esté con un cierto desasosiego, para el que tenga ansiedad y tristezas primaverales, ¿qué consejos podemos dar?
Bueno, si la tristeza tiene un origen un poco desconocido o es una astenia o algo similar, es bueno que reactivemos todo el sistema nervioso central, el cerebro, para poder volver a sentirnos bien. Una de las cosas que mejor le hace sentir al cerebro son las responsabilidades.
Efectivamente,
el trabajo no solamente dignifica, sino que al cerebro le sienta muy bien, le ayuda a sentirse satisfecho, le ayuda a sentir
que tiene
una misión.
Ojo, que no es solo el trabajo remunerado, porque nos dirán muchos, bueno,
nada.
Y el que tiene paro y tal. En un día en la vida de Iván Denisovich, de Solzhenitsyn, él explica cómo siendo preso en el gulag, evidentemente no recibiendo remuneración, el construir un muro absurdo en mitad de la Siberia le constituía un verdadero aporte de positividad y de energía.
Efectivamente.
O sea, que hacer algo útil o hacer algo,
ayudar a otra persona.
Exacto.
Involucrarse en una ONG, involucrarse en cualquier proyecto que implique construir algo, que implique ayudar a los demás, sabemos que genera pues una serie de actividad en el sistema o en el circuito de serotonina y eso nos hace sentir satisfechos, tranquilos, nos da también seguridad, ayuda a quitar un poquito ese miedo. Así que esa es una estrategia fundamental.
Pues vamos con el consejo número 2.
El segundo es mantener una actividad. Siempre decimos a las personas que están desanimadas, que se encuentran mal, que tienen la obligación con ellos mismos de salir todos los días a la calle, de darse un paseo, de moverse, no solamente a nivel de salir y de hacer recados, sino también pueden hacer ejercicio físico porque es otra de las actividades que ayuda pues a generar unos neurotransmisores, las endorfinas, que nos hacen sentir bien. Por lo tanto, todos los días, movimiento.
El consejo siguiente sería cuidar lazos familiares y sociales.
Sí, los lazos sociales, los lazos familiares, sabemos que son como una red de seguridad para cuando nos encontramos mal, porque cuando una persona se siente mal, una de las cosas que le puede puede ayudar es tener personas cerca que le pueden apoyar. Sabemos que las personas que tienen redes sociales y familiares extensas, cercanas, son mucho más resistentes frente a las depresiones, frente a la angustia, incluso hacia el suicidio. Y por lo tanto, es muy importante que durante toda nuestra vida sintamos pues la gratificación y la responsabilidad de cuidar a las personas que tenemos más cerca.
Cuidar, por lo tanto, fíjate, el trato con los demás, la compañía, etcétera, saca de la depresión y del malestar.
Sin lugar a dudas.
Esta situación letárgica. Siguiente consejo.
Hay que evitar también esos pensamientos repetitivos que muchas veces tenemos, pensamientos que nos pueden llevar a profundizar en el desánimo, en la depresión, como pensar en las injusticias, pensar por qué el otro sí y yo no, pensar en nuestra mala suerte, pensar en un futuro negro, es decir, intentar centrarnos en el presente y cumplir pequeñas metas, pequeños objetivos en el ahora. Yo sé que todas estas cosas que estamos diciendo, lo de salir a la calle, cuidar a los familiares, tener pensamiento positivo, no tenerlo demasiado negativo, pueden parecer imposibles para las personas que estén pasándolo realmente mal, pero tienen que hacer un esfuerzo. Y las personas que no lo están pasando tan mal, pero que se encuentran ahí en esa línea de encontrarse regulín, tirando a mal, es importante que vayan cuidando esto pues como una forma de prevención, ¿no?
Siguiente consejo.
El siguiente consejo sería reducir el estrés. Sabemos que el estrés es un desencadenante de estados emocionales alterados importantísimos. Cuando hay un estrés mantenido por mucho tiempo, el primer paso suele ser que aparezcan episodios de ansiedad, como puede ser crisis de angustia, crisis de ansiedad, puede aparecer ataques de pánico, y después de eso pues puede aparecer una ansiedad generalizada, es decir, que la persona tiene problemas para dormir, se despierta pronto, le cuesta conciliar el sueño, se despierta a medianoche, puede aparecer pues más tendencia a comer, etcétera, etcétera, y esos son casi los casos mejores, porque en otros casos ese cansancio que aparece en el cerebro a nivel emocional, porque estamos luchando constantemente con ese estrés para poder conseguir más cosas, llegar a más en el trabajo, etcétera, nos va minando y llega un momento en el que no tenemos fuerza para nada y en ese momento pues puede aparecer una depresión. Por lo tanto, el estrés con mucha moderación e intentar tenerlo a raya.
Fíjate qué combinación tan difícil, ni pasarse en la inactividad, ni pasarse en el estrés.
Ahí la moderación es una píldora, una especie de vacuna contra muchos males, no solamente a nivel emocional, sino también sabemos que frente a los infartos de miocardio, los ictus, llevar una vida moderada, tomarse las emociones con moderación, tener actividad con moderación, relacionarse con la gente, pero con moderación, sin tener los mejores amigos del mundo y los mayores enemigos del mundo y las mayores alegrías y los mayores enfados con esas personas. Bueno, pues cuando alguien te falla, te ha fallado y otra vez aceptará.
Templarse, que decían los clásicos. ¡Qué barbaridad!
Efectivamente.
El último consejo que nos da Álvaro,
¿y el último?
Limitar el tiempo frente a los dispositivos
electrónicos.
Es
verdad, qué mal lo hacemos, ¿verdad, Cristina?
Estamos perdidos.
El estrés, los dispositivos. Esto es fruto de unas investigaciones muy recientes que lo que dicen es que estos dispositivos no solamente son adictivos, que eso ya lo sabemos desde hace unos 3 o 4 años, sino que los estudios indican que ese tipo de enganche que producen en el cerebro hace que seamos demasiado dependientes a un tipo de refuerzo, a un tipo de motivación que es muy efímero. Es decir, que cuando miramos el correo electrónico y tenemos un mensaje, cuando en un WhatsApp nos mandan un comentario positivo, en el Facebook, esa emoción positiva dura muy poquito tiempo y, por contra, cuando ayudamos a los demás, cuando estamos en familia, cuando conversamos con amigos, etcétera, activamos otros neurotransmisores que nos hacen sentir bien, pero de una manera mucho más duradera y que nos protege más frente a la depresión.
Que no se puede estar triste, ya lo sabes. Te lees los consejos de nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao y sales del hoyo. Muchísimas gracias, Álvaro.
Gracias a vosotros.